Guareña al día.
Pues 12 minutos del mediodía, seguimos en Guareña el día, seguimos en Radio Guareña, y en este punto todas las mañanas, todas las mediodías, ya a esta hora abrimos el suplemento, que hoy empezamos hablando casi de deporte. ¿Por qué? Ahora lo contamos. Juan Gómez, Juanito, ya saben que murió en un trágico accidente el 2 de abril del año 1992. Volvía de ver de Santiago Bernabéu un partido de Copa de Europa entre el equipo que le llevó a lo más alto del fútbol español, el Real Madrid, y el Torino, en el que militaba su excompañero y amigo Rafael Martín Vázquez. Regresaba a Mérida, donde 141 días antes había comenzado a entrenar al un modesto equipo de fútbol de segunda división. Unos 141 días que empezaron a contar el 13 de noviembre del 91 y en los que le dio tiempo a completar una vuelta al campeonato fueron su única experiencia como entrenador profesional. En el viaje de vuelta iba acompañado de Lolino, quien fue su preparador físico y confidente de sus sueños hasta el final, según lo define el periodista José Antonio Reina. Ahora, cuando están a punto de cumplirse 23 años de la llegada de Juanito a la capital extremeña, José Antonio Reina y Manuel Jiménez, Juanito, sacan a la luz un libro que cuenta con todo tipo de detalles, conversaciones, datos, anécdotas e informaciones que ayudan a conocer cómo fueron aquellos casi 5 meses del Juanito entrenador, cuál era su filosofía de juego, sus objetivos o los sueños que se había marcado en su nueva etapa. El libro también pretende poner sobre la mesa el lado más humano y entrañable de Juan y de su figura como entrenador, huyendo del amarillismo o de la tristeza por su pérdida. La idea de escribir el libro se concretó hace menos de un año en la presentación de otro disco, de otro libro dedicado a Juanito, pero su germen se encuentra en hace casi 2 décadas, cuando su acompañante recuperó el material de trabajo de las sesiones de entrenamiento de Juanito en Mérida. El libro de José Antonio Reina, sus 141 días como entrenador, se presenta este jueves en la Biblioteca Pública del Estado Jesús Delgado Balondo de Mérida. El acto comenzará a las 8 de la tarde. Una de cine, Matt Damon, ha confirmado que volverá a meterse en la piel de Jason Bourne en la próxima película de la saga, cuyo estreno está previsto para el 2016. Durante la presentación de la serie de Ben Affleck, Project Greenlight, el propio Affleck apuntó en la web E! News, mientras comentaban los impresionantes músculos en las series de la HBO, el actor se le escapó que su amigo Damon estaría en la próxima película de Bourne. Y días más tarde, el propio Matt Damon lo ha confirmado. Ya ha confirmado las palabras de su colega. Desde el mes de septiembre salieron a la luz varios rumores de que Paul Greengrass, el director de la película, estaba negociando con Damon sobre la posibilidad de que el actor volviera en una nueva secuela. Greengrass dirigió El mito de Bourne en 2004 y El ultimato de Bourne en 2007. Jeremy Renner se puso tras las cámaras del legado de Bourne. Matt Damon volverá a ser finalmente el personaje protagonista de esa nueva entrega de la saga. Y no abandonamos el cine, tampoco abandonamos Hollywood, porque la Academia ha hecho entrega de los Oscars honoríficos en una gala que tuvo lugar el pasado sábado en la Sala Royal Dolby de Hollywood. Los premiados fueron Matthew Hara, Hayao Miyazaki, Jean-Claude Carrière y Harry Belafonte. Maren O'Hara recibió el premio en silla de ruedas de mano de los actores Clint Eastwood y Liam Neeson. El ganador llega tras mucho tiempo de trabajo, que no le valieron nunca una nominación a la estatuilla. La actriz es conocida por películas como Tú a Boston y Yo a California, Nuestro hombre en La Habana o varios westerns. Por su parte, Harry Belafonte recibió el premio humanitario por su lucha por los derechos civiles, así como sus labores humanitarias. Hasao Miyazaki, cofundador del estudio Ghibli, también fue otro de los galardonados. A pesar de estar retirado del mundo de la dirección, ha estado trabajando en varios proyectos, entre ellos un manga sobre samuráis. Y el otro galardonado, Carrier, ha participado en guiones como Cyrano de Bergerac. En su discurso de agradecimiento incluyó a los directores fallecidos Luis Buñuel y Luis Mail. A ver, para los fanáticos y fanáticas de hablar con los famosos emoticonos a través de WhatsApp o Twitter o las redes sociales. Pues bien, esta última compañía, Twitter, ha liberado 872 imágenes, emojis, que han desarrollado en colaboración con la empresa de Icon Factory. Los emoticonos se han puesto disponibles en una biblioteca de código abierto para que puedan ser implementados en cualquier plataforma. Desde el blog de la red social apuntan que se trata de una característica que había sido pedida en muchas ocasiones en varios de sus proyectos. El motivo por el que se ha decidido publicarlos ahora es fomentar la adopción entre plataformas. Para empezar la difusión, Twitter ha colaborado y ya están disponibles para insertarlos, por ejemplo, en las publicaciones de WordPress. Twitter aún no ha habilitado ningún botón que permita insertar los emoticonos en su versión de escritorio, pero eso no significa que no se puedan insertar. Para ello, habrá que recurrir a copiarlos y pegarlos desde páginas como iEmoji o GetEmoji y copiar el emoticono que aparece en blanco y negro para luego pegarlo en la caja de texto de Twitter, que ayer cambió su ubicación, por cierto, en la parte superior de los mensajes. Decorar tweets con emoticonos desde dispositivos móviles es más sencillo, solo hay que pulsar el botón de emojis del teclado, incluido tanto en Android como en las últimas versiones de iOS, y seleccionar el pictograma. La noticia curiosa de hoy nos habla de una novia que invitó a su pareja a una boda y resultó ser la suya. Os contamos. Leyen de Oliveira, una joven de 21 años, le dio a su novio, Felipe Camparini, la sorpresa de su vida. Le dijo al joven de 26 años que se casaba a su primo y que le encantaría que fuera con ella. Al llegar, el joven se llevó una gran sorpresa cuando se dio cuenta de que se trataba de su propia boda. Esta chica alegremente explicó, inventó la historia de la boda de su primo y planeó su enlace con la idea de darle a su novio la mejor sorpresa de su vida. La historia se convirtió en viral por la cara de pocos amigos que tiene el novio en las fotos ante tal sorpresa. A Camparini, de 26 años, la sorpresa lo dejó helado y no tuvo más remedio que decir, con un rostro de pocos amigos, que todo era una prueba de amor. Finalmente todo acabó bien. La feliz pareja terminó dándose el sí quiero, como cuenta los medios de comunicación. Con el hashtag novia psicópata en Twitter, fueron muchos los que en las redes sociales se burlaron de la noticia y también del pobre novio que fue invitado a su propia boda y que al final tuvo que decir eso de sí quiero. Esto sí que es una boda traición, ¿eh?
Guareña al día.